Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seibo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, Willy Torres y Torres, y obviamente por la magistral coordinación de piso de el Grammy Winner, porque estamos aquí para compartir con ustedes, como todos los miércoles, un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por lo que en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y debo ser enfático una vez más. Esta publicación que hacemos todos los miércoles lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido del material que usamos. Todo lo expresado en ella, específicamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, le pertenece y es de la total responsabilidad de sus autores. Los comentarios, esos son nuestros. Una vez más, una y otra vez, que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Lamentablemente, es la triste realidad de este pueblo colonizado, ocupado militarmente. Hoy es 27 de marzo, miércoles. Hoy estamos justo en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día del resto de nuestras vidas. De inmediato, vamos a hacer un pequeño paréntesis para darles a ustedes una introducción a los movimientos sísmicos más recientes reportados en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Bien, y hasta esta hora se había reportado, hasta la hora del cierre para nuestra edición, se había reportado un movimiento telúrico, específicamente de 3.5 a unos 95 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a unos 28 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer en la tarde o en la noche se reportaron dos, a saber, 2.5 a 7 kilómetros al sur-sureste de María Antonia, acá en el área de Guayanilla, a unos 15.6 kilómetros de profundidad, y uno de 2.6 a 10 kilómetros al sur-sureste de María Antonia, a 11 kilómetros de profundidad. En el mismo lugar, mismo sitio, pero más profundo. Como pueden ver, ninguno de los movimientos terroríficos reportados alcanzaron magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunami, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de efectos secundarios a los movimientos telúricos. Mientras tanto, en términos del tiempo, que recordamos que también es una cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán, nos informan en términos del tiempo que los cielos estuvieron mayormente nublados acá en el área del suroeste, entre soleado y nublado. Las temperaturas alcanzaron los 78 grados y se espera que esta noche alcancen los 59 grados Fahrenheit. Esto equivale a unas máximas de 26 grados centígrados con unas mínimas de 15 grados centígrados en promedio en todo el área suroeste. Mientras tanto, en tiempo específico en Laja, Puerto Rico, estuvo nublado hoy todo el día. Las temperaturas alcanzaron los 85, 86 grados Fahrenheit y se espera que esta noche alcancen los 66 grados Fahrenheit. Esto es 30 grados centígrados la máxima, 19 centígrados la mínima. Las probabilidades de lluvia acá en la zona han sido de cero. El tiempo en el caso de San Germán, los cielos estuvieron mayormente nublados, la temperatura ascendió a los 87 grados Fahrenheit y se espera que alcance un mínimo esta noche de 64 grados Fahrenheit. Esto es equivalente a 31 grados centígrados la máxima, 18 grados centígrados la mínima. Las probabilidades de lluvia de un 7%. Hasta el momento no se ha reportado ni el 1. Bueno, señores, y volvemos a ser enfáticos. Lo que nosotros analizamos aquí lo hacemos estrictamente desde la perspectiva informática y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Derecho que tenemos y que ejercemos cuando entendemos que debemos hacerlo. Pero todo lo expresado, los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de, como dije anteriormente, los comentarios, los análisis, esos son nuestros. Bueno, señores, en los últimos meses largo hemos estado compartiendo con ustedes y hablando en múltiples ocasiones en torno a toda esta fantasía, a todo este sueño irreal de la energía renovable. Obviamente, en todos los Estados Unidos, las dos áreas más adelantadas, si se puede llamar así, son Nueva York y California. Precisamente el día 8 de marzo, nuestro asesor legal en asuntos energéticos, el licenciado Francisco Mentón, que Nueva York y California se pierden por completo con el almacenamiento de energía. Y vamos a entrar en materia de inmediato. Durante varios años hemos estado observando las demandas de los activistas y las promesas de los políticos de que hagamos la transición de nuestra red eléctrica para que sea abastecida principal o únicamente por las energías renovables intermitentes, ya bien la eólica y la solar, con todas las grandes fuentes despachables como combustibles fósiles y nucleares desterradas. Al principio pensamos que era obvio que esa transición significaría inevitablemente que la única manera de hacer que la red funcionara a tiempo completo sería el almacenamiento de energía a una escala nunca antes contemplada o intentada. ¿cuánto almacenamiento? ¿Y a qué costo? ¿A qué costo potencial? En realidad, se trata de un problema aritmético, algo engorroso, pero conceptualmente muy elemental, y que se resuelve fácilmente con los programas de hojas de cálculo ampliamente disponibles en la actualidad. Para facilitar las cosas, el pasado mes de diciembre del 2022, nuestro grupo elaboró un informe sobre el almacenamiento de energía. El enigma del almacenamiento de energía, en el que se exponen las principales opciones y los cálculos involucrados. Nuestra conclusión fue que no veíamos ninguna manera de que esto pudiera hacerse remotamente factible. Cualquiera que no esté de acuerdo puede demostrar que estamos equivocados. Hoy en día, si alguien quiere efectuar una transición energética en un estado o país, puede consultar nuestro informe para comprender rápidamente la naturaleza y el alcance del desafío del almacenamiento de energía. Lo que en realidad ha ocurrido desde diciembre, del 2022, es que nuestra jurisdicción, líderes climáticas de los Estados Unidos, serían Nueva York y California, han avanzado con propuestas de almacenamiento de energía que cualquier idiota puede ver fácilmente que no funcionan. Ambos estados, en el proceso de gastar enormes sumas de dinero en una capacidad de almacenamiento que es tan pequeña que no tiene sentido para abordar el problema, y al mismo tiempo no es técnicamente capaz de enfrentar el desafío sin importar el costo. Y naturalmente, el gobierno federal también participa para recoger una gran parte del costo desperdiciado de su infinita pila de dinero. En cuanto a Nueva York, un lector nos envía un enlace a esta carta del Departamento de Energía Federal junto del 2023 a los burócratas de Nueva York, aprobando una garantía de préstamo para la construcción de una instalación de almacenamiento de baterías de 300 megavatios para respaldo de la red. Se propone colocar la instalación en cuestión de algunas barcazas grandes y anclarlas en el East River, en la bahía, que alguna vez fue el sitio del Brooklyn Navy Yard. En algunos aspectos, 300 megavatios es una instalación de almacenamiento de baterías muy grande. Se trata de baterías con una duración de 4 horas. Por lo que estamos hablando de 1.200 megavatios hora de almacenamiento. Nuestro informe tenía una imagen y una instalación de almacenamiento de baterías de 150 megavatios que entonces se estaba desarrollando en Queensland, en Australia. De Nueva York sería 8 veces más grande. Pero sería una cantidad significativa de almacenamiento para respaldar la generación eólica y solar. ¡No! ¡No! Nuestro informe encontró, basándose en cálculos de varias jurisdicciones, que aproximadamente un mes de almacenamiento sería el mínimo necesario para pasar un año completo sin quedarse sin energía. Un mes, 720 horas. La demanda de electricidad promedio del estado de Nueva York, de un informe del New York ISO, del 2023 vinculado en nuestra publicación anterior es de aproximadamente, oigan, 17 mil megavatios. Entonces, la batería de 1200 megavatios proporciona almacenamiento para respaldar la red durante aproximadamente 4.2 minutos. Para obtener sus 720 horas de respaldo, necesitaría alrededor de 10.200 de ellas. Bloomberg estima que el precio promedio de una batería de iones de litio en 2024 será de $150 por kilovatio hora. Así que esa instalación de 1.200 megavatios costaría $180 millones solo por las baterías. Tengan en cuenta, están colocando las baterías en barcaza, dragando el puerto para hacerlo lo suficientemente profundo como para anclarlas allí. Tengan en cuenta que están colocando las baterías en barcazas y dragando el puerto para hacerlo lo suficientemente profundo para anclarlas allí. Sin duda, el costo final será más del doble de los $180 millones. 10.200 de ellos, a los muy optimistas, $180 millones cada uno, rondarán los $2 billones. Nadie en el gobierno de Nueva York está haciendo estos simples cálculos. En cambio, sigue adelante sin inmutarse, sin tener ni la menor idea qué almacenamiento necesitan, cómo van a funcionar y cuánto costarán. Este artículo de agosto del 2023 del Canary Media dice que el gobernador se ha fijado el objetivo de 6.000 megavatios de almacenamiento en baterías para el 2030. El gobernador Hochul está presionando para aumentar la capacidad de almacenamiento de baterías del estado de unos 300 megavatios actuales a 6.000 megavatios en 2030. Y esto para completar un aumento expansivo de la generación renovable. Como siempre, hablan de unidades equivocadas. Megavatios en lugar de megavatios hora. Pero si se trata de las habituales baterías de 4 horas, 6.000 megavatios serían 24.000 megavatios hora. Ahora tenemos aproximadamente 1 hora y 25 minutos de almacenamiento para el estado frente a un requisito básico de 720 horas. Y esa insignificante cantidad nos costará a los muchachos allá de la ciudad de Nueva York $150 el kilovatio hora, al menos unos 3.600 millones. Y California ya no tiene conocimiento de matemática, ¿eh? Aquí hay un artículo en Los Ángeles Times en octubre del 2003 con cifras sobre los planes de California para el almacenamiento de baterías para respaldar su red eólica. Oigan esto. Si California quiere cumplir sus ambiciosos objetivos de transición desde la electricidad utilizando combustibles fósiles, el estado necesitará oigan, almacenamiento de energía para soportar una cantidad significativa de la carga. Hace 4 años, el estado contaba con apenas 250 megavatios de almacenamiento en baterías disponibles para el operador independiente del sistema de California, que gestiona la red del 80% del estado y una pequeña parte de Nevada. Para finales de este año, se espera que esta cifra aumente, oigan, a 8.000 megavatios. Y se espera que la cantidad de almacenamiento de baterías integrada completamente en la red aumenten a 19.500 megavatios para el 2035 o 52.000 megavatios para el 45. Una vez más, se trata del habitual megavatio en lugar del megavatio por hora. Pero supongamos que esos 52.000 megavatios en el 2045 serán baterías de 4 horas de duración. Es decir, 208.000 megavatios hora. A $150 el kilovatio hora, eso le costará a California la friolera de 31.200 millones de dólares. ¿Y cuánto durará si arranca completamente cargado y el viento está en calma por la noche? Esta página web del Departamento de Energía Federal indica que la demanda eléctrica anual actual en California es de 259,5 teravatios hora o 250.500 gigavatios hora, dividida por 8.760 horas en un año, obtendría una demanda promedio de aproximadamente 30.000 megavatios. Así, los 208.000 megavatios hora de almacenamiento durarán unas 7 horas, pero yo necesitará aproximadamente 100 veces esa cantidad a un costo de más de 3.000 millones de dólares para obtener las 720 horas de almacenamiento que necesitará. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, lo retomamos precisamente aquí, donde las cantidades de almacenamiento de las que hablan son tan ridículamente inadecuadas que ni siquiera me molestaría en abordar la cuestión de si estas baterías de iones de litio pueden realizar la tarea física que tenemos entre manos. Señor director, nos damos una pausa, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número número 3. Teléfono 787-898-5449. Facebook e Instagram, Camuy Health Food.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolver los micrófonos acá a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras. Antes de irnos a pausa, habíamos advertido que íbamos a retomar nuestra conversación precisamente en el punto en que hablamos de las cantidades de almacenamiento de las que habla son tan ridículamente inadecuadas que ni siquiera me molestaría en abordar la cuestión de ciertas baterías de iones de litio pueden realizar la tarea física que tenemos entre manos. Que en el mundo real, estas implicarían almacenar energía durante todo un año y más antes de su uso, sin que se escurra. Pero antes de terminar, sería negligente no mencionar que los artículos de Connery Media y LA Times vinculados anteriormente dedican un espacio considerable a la cuestión de los incendios de baterías de iones de litio, que parece que tanto en Nueva York como en California las cantidades realmente pequeñas de almacenamiento de baterías a escala de reconstruida hasta la fecha han estado plagadas de repetidos incendios importantes. De Nueva York, empatado en Nueva York, que está lidiando con cómo ajustar su ambicioso desarrollo de almacenamiento de energía limpia después de que se produjeron incendios en 3 proyectos de baterías separados entre los finales de mayo y finales de julio. Esto fue en el año 2023. Primero, el 31 de mayo, se incendió una batería que NextEra Energy Resources había instalado en una subestación en East Hampton. Luego, el 26 de junio, se activaron las alarmas de incendio en 2 unidades de batería propiedad y operada por Convergent Energy de Power de Warwick en Condado de Orange. Uno de ellos se incendió más tarde. 17 de julio, una batería Convergent, diferente a una granja solar de Chamonix, se incendió y ardió durante 4 días seguidos. Curioso que estos incendios no parezcan noticias en la prensa generalizada. Aquí, en los artículos de Canarias, hay una imagen del incendio en las instalaciones de Chamonix. Exactamente la misma historia en California. Repetidos incendios en un puñal de instalaciones de almacenamiento de baterías de red que hasta ahora han entrado en funcionamiento. El artículo del Times dice: un problema persistente sigue surgiendo. Incendios en las instalaciones de almacenamiento de baterías. Más recientemente, se produjo un incendio en la instalación de almacenamiento de energía de Valley Center en el condado de San Diego el 18 de septiembre del 2023. Aunque los bomberos dijeron que el incendio fue extinguido en unos 45 minutos y extinguido por el sistema interno de prevención de incendios del sitio, las empresas y el pequeño número de viviendas dentro de un cuarto de milla del parque industrial donde se encuentra la instalación, fueron evacuados y refugiados. Las órdenes de colocación estaban vigentes dentro de media milla del sitio. En septiembre del 2022, un Tesla Megapack se incendió en una instalación de almacenamiento de baterías operada por Pacific Gas and Electric en la ciudad de Moss Landing, el norte de California. No se reportaron heridos, pero la patrulla de caminos de California cerró una sección de la carretera 1 y desvió el tráfico fuera del sitio durante varias horas. Solo hay que esperar hasta que tengan 200,000 megavatios hora de estas cosas disponibles. Ustedes juzguen. Mientras tanto, por otro lado, y en el Foro Internacional de Fuentes de Prensa Internacional Independiente, compartimos con ustedes notas que no se publican en la prensa mercenaria de Puerto Rico y que usted debe saber. Bloomberg publicaba hoy que Macron enfureció a los Estados Unidos. Según la agencia, el presidente francés se ha ido convirtiendo en el jefe de facto de la política exterior del continente europeo. Por otro lado, expertos denuncian que el atentado en Moscú fue acordado con Occidente. Los Estados Unidos y el Reino Unido no alertaron a las autoridades rusas del ataque terrorista que se estaba planeando porque era parte de una operación psicológica, según opina un ex analista de la Agencia Central de Inteligencia. A unos 20 metros de la tarima, así capturaron a sujetos que pretendían atentar contra el presidente Maduro de Venezuela. De acuerdo con el Ministerio Público, dos hombres afirmaron ser activistas políticos de la organización 20 Venezuela, VB, fundada por la opositora e inhabilitada política María Corina Machado. Mientras tanto, Colombia revira a Israel sobre el conflicto en Gaza. Desde Bogotá aseguran que su posición sobre el alto al fuego en Gaza no puede ser considerada como una apología al terrorismo. De otros medios de información independiente en el área de la Euroasia, nos informan que Serbia tilda de genocidio y cruel experimento los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia. Los bombardeos de la OTAN fueron un genocidio y cruel experimento contra Yugoslavia, entidad que estaba conformada por Serbia y Montenegro, destacó a la prensa independiente la ministra de Sanidad de Serbia, Danica Grujicic. Las tasas de enfermedad y mortalidad siguen aumentando tras la agresión, enfatizó la neurocirujana. Y las palabras de Macron sobre el envío de tropas a Ucrania enfurecieron a los funcionarios estadounidenses. La declaración del presidente francés Emmanuel Macron sobre el posible envío de militares a Ucrania enfurecieron a los funcionarios estadounidenses que temen un enfrentamiento con Rusia, según informa Bloomberg, citando a un alto funcionario. La confiscación de los activos rusos contradice la legislación internacional. La confiscación de los activos rusos congelados por la Unión Europea violan la legislación internacional independientemente de su objetivo, declararon a la prensa libre europea el jefe del Departamento Analítico del Banco Ruso BKF, Maxim Osatchi. Bueno, y pasamos la página y llegamos a la ínsula Buendía de Boriquén. El representante por acumulación, Jesús Manuel Ortiz, mediante comunicado de prensa informó que estará enviando una petición a la Junta de Supervisión Fiscal para que este ente incluya en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 24-25 la partida extra de $102 millones, Esta partida se asignó en el pasado presupuesto para que la universidad pudiera utilizar los fondos para mitigar el impacto de los aumentos salariales, convenios y las necesidades del estudiantado. Para todo el país sabe la importancia que tiene para nuestra sociedad la Universidad de Puerto Rico. Creo que hay un consenso en que el sistema de la UPR es una inversión en el futuro del país. Por eso es importante que para cumplir con las necesidades de los empleados y del estudiantado se le otorgue nuevamente la partida adicional de 102 millones de dólares en el presupuesto el próximo año fiscal. Por esta razón, dice el representante, estará enviando una solicitud formal a la Junta de Supervisión Fiscal para que esta partida adicional esté garantizada en el nuevo año fiscal. La semana pasada, la Universidad de Puerto Rico compareció ante la legislatura bipública sobre presupuesto y durante su ponencia requirieron una mayor asignación de fondos. Si queremos lograr transformaciones en la universidad y fortalecer la excelencia académica, estos fondos son imprescindibles. Tanto los estudiantes como los empleados han sido afectados por los aumentos en la universidad y en el costo de vida. Pero nuestra isla debe tener un sistema público de educación superior accesible para toda la población. Confío, dijo el legislador, en que, igual que lo hicieron el pasado año, la Junta apruebe la asignación de fondos para este nuevo año fiscal. El funcionario finalizó diciendo que la Universidad de Puerto Rico es un instrumento de desarrollo económico y de movilidad social. Por eso, fortalecer la universidad es factor clave para nuestro desarrollo a largo plazo. Mientras tanto, la presidenta del Comité Municipal del Partido Popular Democrático en San Juan y candidata alcaldesa Terestere González Denton reaccionó a la iniciativa Concierge Empresarial, con nombre en inglés y todo, anunciada la pasada semana por el municipio de San Juan. Luego de 3 años de la administración de Miguel Romero en la capital, el lanzamiento de esta intención pudiera sonar loable como un intento de acelerar el tedioso proceso de permisos, pero ¿realmente es la solución o solo se aplica pintura y capota al tema de los permisos? Para González Denton, quien dirigió exitosamente una incubadora de negocios para nuevos emprendedores, aquí lo que se evidencia es una desviación de la responsabilidad ante el verdadero problema. El gobierno municipal de San Juan deberá estar simplificando y agilizando el proceso de permisos a nivel estructural, no solo ofreciendo un parcho temporal que aparece más de una maniobra de año electoral y anunciarse políticamente. ¿Se hizo algo en los pasados 3 años? La candidata del Partido Popular analizó la propuesta y cuestionó, además, que aunque el alcalde Romero menciona que el espacio de su iniciativa es en un centro comercial que no tiene costo, ciertamente el organizar y mantener un servicio de este tipo seguramente incurrirá en gastos operacionales, tanto de personal adicional, tecnología y mantenimiento. Al final del día, alguien tiene que pagar la cuenta. Y usualmente, ese alguien, ¿quién es? Si no es el pueblo de San Juan de Huyentes. Con relación a la accesibilidad de establecer el servicio en un solo lugar, limita el acceso general y podría percibirse como favoreciendo a ciertos sectores económicos o áreas geográficas sobre otros. De hecho, el servicio está planeado como una solución temporal. De ahí se genera el cuestionamiento sobre qué pasará después de las elecciones. Aquí lo que se pone en evidencia es el profundo problema que hay con el sistema de permisología actual. Si la actual plataforma en línea es confusa o insuficiente, ¿por qué no mejorar esa herramienta directamente? Lo que necesita el empresariado son soluciones que sean sostenibles. No verdadera solución es reformar el sistema de permisos para que sea efectivo, rápido y justo para todos. ¿Por qué conformarse con algo limitado cuando lo que se necesita es una cirugía mayor? San Juan merece más, con soluciones reales y no para las gradas en tiempo eleccionario. Finalizó la candidata del Partido Popular. Y por otro lado, el secretario general del Partido Popular Democrático, licenciado Gerardo Toñito Cruz, criticó la insistencia de la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez Troche, en acudir al tribunal para defender con fondos públicos el uso del color azul en materiales publicitarios de la agencia, violando las disposiciones de la veda electoral. Ahí viene. La secretaria de la familia ha destinado recursos públicos para llevar un caso al tribunal con la concurrencia del Departamento de Justicia con el fin de defender el uso del color azul que distingue al Partido Nuevo Progresista desde su fundación en materiales publicitarios de la agencia en clara violación a las disposiciones de la veda electoral vigente. Esto es una demostración adicional de esta administración de insistir en resaltar los intereses de ese partido en un año. En esa misma línea, el secretario general sostuvo que esta gestión no solo es un mal gasto de recursos públicos, también es una evidente demostración del PNP en insistir en estar por encima de la ley. Hacemos una invitación a la secretaria de la familia a centrarse en las prioridades reales de la agencia que dirige en lugar de participar en maniobras politiqueras que erosionan la confianza del pueblo en sus instituciones de gobierno. Su prioridad debe ser el bienestar de la familia y sus componentes en Puerto Rico. Igualmente, Cruz sostuvo que el Departamento de Justicia debiera estar enfocado en aplicar las disposiciones de la ley número 230 del 23 de julio del 71, ley de contabilidad del gobierno de Puerto Rico, la cual dispone que los jefes de las agencias de las dependencias son responsables de la legalidad, la corrección, la exactitud, la propiedad y la necesidad de todos los gastos que representan el secretariado para el pago correspondiente, particularmente en ese tipo de gasto. Y pasamos la página y nos vamos a los titulares de prensa en Puerto Rico hoy. El periódico La Perla de Ponce dice que será en abril la reapertura del parque de bombas de Ponce. La estructura rojinegra de madera, construida en el año 1882, fue clausurada el pasado 17 de noviembre para proceder a su más importante renovación en tiempos recientes. Quienes hacen turismo en Ponce tendrán que esperar unas cuantas semanas más para poder apreciar el renovado Museo Parque de Bombas, ya que su reapertura prevista para este mes volvió a retrasarse. Aunque la reparación del techo de la centenaria instalación ya se completó, todavía queda trabajo por hacer para habilitar el museo y dejarlo listo para el público. Y otra más, para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Otra vez vuelven a incumplir con la reapertura de Caña Gorda. Llegó la Semana Santa y el balneario Caña Gorda en Guánica sigue con el candado puesto. El alcalde de Guánica, Ismael Titi Rodríguez Ramos, anunció ayer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales incumplió otra vez, una vez más, su palabra al no reabrir esta instalación recreativa en uno de los periodos del año en que Guánica recibe más visitantes. Por su parte, el periódico El Vocero habla de la guerra de culpas por la desconfianza de los votantes. Los partidos mayoritarios se responsabilizan mutuamente por la corrupción en el país. Tras el sondeo de la firma Gaidier, publicado ayer por El Vocero, que reflejó que el 86% de los electores en la isla piensa que todos, o la mayoría de los políticos y partidos, son corruptos, líderes de las colectividades que se enfrentarán en las elecciones, coincidieron en que la desconfianza jugará un papel fundamental en noviembre. Noticel, por su parte, habla del registro demográfico, no incluirá un tercer sexo hasta que la legislatura así lo mandate. Y por otro lado, y resaltó que el gobierno, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que cualquier cambio en el registro de estadísticas vitales tiene que estar mandatado en ley, y que la ley actual no permite personas que estén registradas bajo una categoría que no sea hombre o mujer. Y en los Estados Unidos, un juez archivó 6 cargos contra Donald Trump por el caso electoral de Georgia. La decisión del juez encargado del caso, Scott McAfee, que dijo que los cargos que optó por archivar no estaban suficientemente argumentados, tomó por sorpresa a las partes. Bueno, me imagino que debe tomar por sorpresa no a las partes, sino a la parte acusatoria. Pero la prensa tiene unos estilos para decir sandeces que ni modo. Bueno, la decisión del juez encargado del caso, Scott McAfee, que dijo que los cargos que optó por archivar no estaban suficientemente argumentados, tomó por sorpresa a las partes. Según McAfee, estos cargos de la fiscalía tienen una carencia fatal de detalles. Entre los cargos archivados hay uno relacionado con la llamada de Trump hizo la máxima autoridad electoral de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que buscara los votos que le faltaban para superar a Joe Biden. En tanto, el magistrado mantiene por el momento el cargo de organización criminal contra Trump y los otros 18 imputados en el caso, un tipo de acusación que normalmente es usado a nivel federal contra la mafia. Según las acusaciones, Trump y sus colaboradores presionaron a funcionarios del gobierno de Georgia para que alteraran los resultados de los escrutinios. El abogado del expresidente, en el caso de Georgia, Steve Saro, dijo que el juez tomó la decisión correcta y que toda acusación contra Donald Trump es política, constituye una interferencia electoral y debiera archivarse. La decisión judicial es un golpe contra el caso penal de Georgia, que ahora mismo también está a la espera de que el magistrado determine si la fiscal principal en el caso, Fannie Willis, puede seguir o no en la causa. Bueno, y hay una pregunta que sigue molestándonos en los oídos antes de terminar. Hace ya varios meses denunciamos que el Departamento de Salud de Puerto Rico, según información que nos llega de la Oficina de Información de Estados Unidos, pagó unos $7 millones en Medicaid a personas que estaban muertas. ¿Quién cobró los cheques? Un informe de la Oficina del Inspector General recomendó al gobierno federal recuperar cada dólar envuelto en ese esquema. ¿Qué ha pasado con la denuncia? Abrieron la investigación sobre la compra del edificio Mercantil Plaza, también por el Departamento de Salud, en las empresas propietarias del inmueble. ¿Se han preguntado ustedes quiénes son los verdaderos dueños de ese edificio? Pregunto. Hay mucho más. Pero el río Estero, que gobierna nuestras vidas, dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles, cuando estaremos presentando una edición similar. Mientras tanto, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate y ejerciendo el derecho que le otorga el ser el productor general y creador de este sistema, disponga de los micrófonos. Y que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Al otro lado, la loma del...